altavoz fundamental en las últimas horas sobre lo que estamos viviendo en la situación compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo, la del expresidente Iván Duque. Ayer decía en su cuenta de redes sociales hace unas horas, no amenacen al país, ya los conocemos como pirómanos y también como bomberos, donde han brillado por su incapacidad. Señor presidente, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio.
Expresidente, ¿usted cree que se pretende sustituir la majestad del Congreso?
Sin lugar a dudas, sí, porque lo que el gobierno está buscando es imponer unas reformas. Y las quiere imponer porque no está dispuesto a que haya un debate constructivo en el Congreso. Las reformas tal cual han sido concebidas y han sido presentadas, pues primero, en la laboral, lo que está es destruyendo empleo, haciendo más difícil la contratación y satisfaciendo a la élite sindical. No tratar de ajustar las normas laborales a las dinámicas de hoy, donde le permita a más gente incorporarse con flexibilidad al mercado laboral. Y en materia de salud, lo que busca es desangrar al sistema, acabar con la participación privada y, por supuesto, estatizar todo el sector. Entonces, como no ha estado dispuesto a escuchar al Congreso y todo lo que el Congreso sugiere lo rechaza, ahora quieren es ir a una consulta para buscar por esa vía imponerlas. Y yo creo que ahí es donde están amenazando una vez más al país. El año pasado nos amenazaron con la constituyente y la amenaza de este año ahora es la consulta popular. Entonces, no nos vamos a dejar amenazar y se tiene que garantizar el principio de la Constitución, donde quien hace las leyes es el Congreso de la República.
¿Tiene alguna posibilidad en el futuro, en lo jurídico, en lo práctico, un uso de ese mecanismo como la consulta o lo que se le parezca que piense el presidente, ¿eso funcionaría?
Los mecanismos de participación ciudadana, Gustavo, que se han empleado en Colombia desde la Constitución del 91, todos han fracasado. Usted recordará que en la consulta del año 2003 solamente hubo un artículo que logró el umbral. Usted recordará lo que pasó con el plebiscito del año 2016, donde ganó el no. Y usted recordará lo que pasó con la consulta anticorrupción, donde no se alcanzaron los votos requeridos. Claro, después nosotros en el gobierno le dimos impulso a muchos de los efectos que había ahí. Pero claramente hasta ahora ningún mecanismo de estos ha funcionado. Eso implica un gasto enorme ahora que el gobierno se las ve austero. Quieren llevar a que haya una elección en todo el país costando cientos de miles de millones, en lugar de sencillamente tener un debate constructivo en el seno de las instituciones, permitiendo que los proyectos sean deliberados, enriquezcan y se incluyan los articulados que realmente le sirven al país y no sencillamente que lo que no le gusta al gobierno, pues lo rechace y quiera imponer una visión llena de prejuicios ideológicos.
Expresidente, el gobierno dice, sin embargo, que el texto sufrió varias modificaciones entre Cámara y Senado, y el ministro Benedetti ha dicho que es un papayazo ni siquiera permitir que se discuta en la plenaria. ¿No tienen un poco de razón, independientemente de si a uno le gusta o no el proyecto? ¿No hubiera sido conveniente que por lo menos la plenaria lo pudiera discutir y votar?
¿Saben qué es que a mí lo que me parece a veces curioso es esa esquizofrenia política que tienen algunos de los integrantes del gobierno? Porque vi que el ministro de Trabajo salió a decir que con la movilización popular habían tumbado la reforma tributaria que se presentó en el 21. Y usted sabe qué es lo curioso, que ni siquiera la dejaron discutir, ni siquiera hubo una deliberación. Sobre todo salieron a incendiar el país antes de que siquiera fuera radicada la reforma y siquiera tuviera un debate. Y salieron a incendiar a Colombia con muchísimas mentiras a una reforma que no solamente hubiera fortalecido estructuralmente las finanzas públicas, sino que hubiera generado una red de protección social que estaría cubriendo a muchísimas más personas o millones de personas de las que hoy están cubiertas de manera sostenible. Y ahora lo que quieren es salir a argumentar que no hubo una deliberación cuando lo que ha habido es el interés de tener una discusión constructiva y donde lo que se busca es generar empleo y facilitar un mercado laboral con flexibilidad, pero como el gobierno quiere satisfacer a la élite sindical con preconcepciones ya antidiluvianas, entonces lo que dice es que como hay una ponencia mayoritaria de archivo, entonces que no están dejando la deliberación. Hombre, no sean cínicos, no sean descarados. Ustedes pueden darse cuenta de todos los intentos que ha habido a lo largo de la deliberación parlamentaria de enriquecer esos proyectos y no lo han permitido porque sencillamente quieren sus preconcepciones. Y en el caso de la salud, están jugando con la vida de los colombianos porque han desangrado al sistema, han parado los flujos, han intervenido las EPS para quedarse con el flujo de caja y claramente lo que quieren es la estatización del sistema de salud. Entonces, si nos van a amenazar con una consulta, pues también que sea claro que la mejor forma de protestar frente a esa invitación es que los colombianos nos quedemos en casa y pongamos en nuestras ventanas que no nos vamos a prestar para que nos destruyan la salud y el empleo en Colombia.
Quiero ir sobre eso. Si se llega a concretar ese mecanismo de participación, ¿lo vamos a ver a usted en la calle, al expresidente Uribe, al Centro Democrático, haciendo campaña en contra de las reformas?
Pues es que le voy a decir una cosa muy elemental. Como son mecanismos de participación, uno de los mecanismos de participación también tiene como opción no participar en el proceso electoral, pero sí participar invitando a que las personas no se presten a semejante arbitrariedad. Porque una cosa es que haya una deliberación democrática y otra muy distinta que se quiera sustituir al Congreso. Entonces, si a mí me dicen que participe en una elección donde se quiere sustituir al Congreso y se le quiere imponer al país una reforma, pues claramente me quedaré en mi casa y motivaré a las personas que pueda también para que se queden en la casa y no participen en semejante hecho que lo que busca es polarizar al país y doblegar al Congreso. Entonces creo que esa opción también está presente y yo creo que me inclino más en esta opción de tratar de promover la abstención y que nos quedemos en la casa protestando contra esa arbitrariedad y mostrando que no van a ser capaces de movilizar los votos, a prestarnos de idiotas útiles para salir a las urnas, hacerle los números que necesitan y que después traten de salir con el dinero del Estado a comprar votantes. Así de claro es como yo pienso frente a esto y creo que el mecanismo más expedito es que se abra la posibilidad de una deliberación en el Congreso y no sustituir al Congreso.
Presidente, hablando precisamente de estos procesos electorales y de cómo esta consulta puede terminar precisamente en un pulso entre afines al gobierno y opositores, ¿a usted no le preocupa de cara a la contienda electoral presidencial que viene que mientras el gobierno se alinea en un solo candidato, que será quien diga el presidente Petro, la oposición está dividida hoy en una gran cantidad de candidatos que van a, por supuesto, volver ese voto de oposición un voto múltiple? ¿No le preocupa eso?
Pues yo dije algo la semana pasada en un foro donde dije que a mí no me disgusta que tengamos hoy la cantidad de candidatos que tenemos, porque eso muestra que hay opciones, deseos de participar. Me preocuparía es que en un año estemos en lo mismo. Yo creo que lo que hay que buscar es un mecanismo para ir consolidando una visión y que se pueda tener, como lo he dicho, una gran alianza nacional republicana. Cuando me refiero a esto, no es a un movimiento, sino a un sentimiento de país donde esté Colombia por encima de los partidos y tengamos la posibilidad de que se pueda afianzar un sentimiento de recuperar la democracia, recuperar la salud, recuperar la inversión, recuperar la tecnocracia, la gerencia, la gestión enfocada en resultados. Eso es lo que a mí me parece importante y por eso creo que hay que buscar mecanismos para que se depuren todas esas candidaturas y lleguemos a que haya una verdadera unión pensando en el país, no solamente en enfrentar a los que llaman esa unión de intereses frente amplio, sino que tengamos realmente una opción donde por encima de las diferencias minúsculas nos concentremos en lo que nos une, que es mucho más importante y más sublime.
Iván Duque, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por estar en 6 AM.
Un saludo para usted, Gustavo, sus compañeros y para toda la audiencia de Caracol.
Pero en cifra redonda de aniversario, pues un poco doloroso también de todo lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo ve hoy ese momento que le tocó vivir como presidente?
Pues, Gustavo, yo creo que tiene muchos sentimientos encontrados, ¿no? Obviamente es la tragedia más grande que ha vivido la humanidad en mucho tiempo. Estamos siempre pensando también en todas aquellas personas que perdieron la vida a nivel global y por supuesto en el país, lo cual es doloroso. Pero yo creo que hay también algo muy importante y es haber visto cómo el país se unió, cómo respondió el sistema de salud, cómo logramos ser líderes en vacunación, cómo logramos ser una de las economías que más creció después de la tragedia del 2020 y alcanzar el nivel más alto de crecimiento en nuestra historia en el 2021, de ver también cómo el sector privado y el sector público trabajaron de la mano, cómo ampliamos la red de protección social. Entonces, creo que esos son temas que a uno le dan satisfacción, pero obviamente yo creo que tenemos siempre que recordar con solemnidad a esas personas en el mundo y en nuestro país que perdieron la vida. Y creo también que nos deja una lección muy grande y es Colombia se unió institucionalmente, trabajamos todos los poderes, trabajamos con los medios de comunicación, con el sector privado y demostramos que cuando el país tiene un propósito común, el país logra no solamente salir fortalecido, sino que logra también ser un ejemplo y Colombia fue uno de los países que en América Latina y en el hemisferio occidental mostró una muy buena gestión de la pandemia.
Presidente Iván Duque, muchísimas gracias. Buen día para usted y saludos a su familia.
Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo.